lo que querés. Y para hablar con nosotros, 0810-222-0870. Y nosotros queremos hablar con alguien que sabe específicamente qué te tiene que recomendar para cuidarte con este calor en la piel. ¿Vos sabías que la piel es un órgano? Bueno, y como tal, hay que cuidarlo, hay que tener cuidado con el sol. No es chiste que el sol daña, no es un mito que te perjudica y que te puede causar cáncer. Así que por eso vamos a hablar con el doctor Andrés Politi, dermatólogo y coordinador de la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel de la Sociedad Argentina de Dermatología. Doctor Andrés, gracias por esta comunicación con la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Calor.
Mucho calor, sí, calor en la ciudad de Buenos Aires y alrededores y en casi todo el país también, porque hay una ola de calor impresionante. En estos momentos hay 28 grados 7 décimas. ¿Y qué tenemos que hacer ante este calor con nuestra piel?
Mira, si me permitís, yo escuchaba tu introducción, sí, y me gustaría hacer una pequeña separación.
Sí, hagámosla.
Porque vos hablabas por un lado del calor, que es sí, muy cierto, y por otro lado hablabas del cáncer de piel.
Sí.
Y si bien son cosas que en algún momento se tocan, no necesariamente una cosa es sinónimo de la otra.
Exacto.
Es decir, cuando hace este calor terrible, digamos, uno está atento a no deshidratarse, no perder líquidos, por todo lo que eso puede tener como consecuencia a nivel metabólico, renal, cardiovascular, riesgo de arritmias, muerte súbita, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tiene que ver con el cuidado de la piel y el cáncer de piel,
sí,
por supuesto que en esta época del año tiene que ver, pero aún no habiendo tanto calor, el sol siempre está en verano y en invierno, y si bien daña un poco más en verano, es un cuidado que no hay que restringirlo exclusivamente al verano. Esto me parece importante porque uno siempre se conecta con los temas de protección de cáncer de piel en estos días de un calorete bárbaro. Pero como el concepto del daño del sol es por acumulación, uno acumula en primavera, en verano, en otoño y también en invierno. Entonces, como no poner el foco en me cuido del sol cuando hace solo calor.
Doctor, usted dijo acumulación. ¿Eso significa que yo voy tomando sol, tomando, y la piel es como que tiene memoria y va acumulando esa radiación?
Sí, la verdad es que ese es uno de los dos mecanismos, y es el más popular y es el que hablamos. Es un chico que va poniendo todos los días una monedita en su alcancía, y un día, bingo, la tiene llena y se llenó. Sí. Esa es una de las explicaciones del cáncer de piel. La verdad es que no es todo tan esquemático. Si bien eso es una verdad muy importante, también hay otro modelo de cáncer de piel en gente que, aunque no tiene tanta acumulación, gente en general de piel clara, que tuvo 3, 4 o 5 quemaduras de sol bravas en la adolescencia o en la juventud, y aunque después no sea un acumulador, eso alcanza también para provocar algunos cánceres de piel. Es decir, que es un modelo doble: la acumulación y las quemaduras de sol intensas, aunque no sean muchas.
O sea que una persona que ha ido a la playa 4 años seguidos y en esos 4 años se ha quemado fuertemente esos veranos por no protegerse de manera correcta, ¿es propenso también al cáncer de piel?
Absolutamente sí. Hasta es muy interesante, porque esto es más un tema de los médicos, algunos cánceres de piel, que hay varios, se relacionan más con la acumulación, otros con el flechazo, digamos, y otros con una cosa y la otra.
Claro. Y, doctor, ¿qué podemos hacer en el día a día, desde que nos levantamos, para que eso no ocurra, para que no nos dañe el sol, como usted dijo, durante todo el año, no acordarse en el verano? ¿Qué hacemos durante todo el año como rutina para proteger nuestra piel?
Mira, yo te pondría una comparación sencilla. Cualquiera de nosotros que anda medio corto de plata y sabe que su vida es de escasez, ya tiene una rutina y sabe que no tiene que gastar en pavadas, No tomarse tanto taxi, no tomar tantos cafecitos, no salir a comer tanto, no salir al cine. Ya tiene una, como una rutina acorde a su bolsillo.
Sí.
Y eso es un poco lo que se recomienda. Es decir, básicamente, siguiendo con la comparación, el que tiene poca plata gasta poco. El que, digamos, quiere cuidarse del sol porque es de piel clara, porque tiene antecedentes familiares o personales de cáncer de piel, o por su edad, en principio no exponerse mucho, esa sería sentido común.
Sí.
E hilando un poquito más fino, hay como tres tipos de estrategia. Uno es evitar el sol cuando el sol está muy arriba. En verano, para nuestra latitud, de 10 de la mañana a 4 de la tarde es un horario de sol fuerte. Entonces es horario donde en lo posible no estar al rayo directo.
De primera 13 estrategia. A 16, no estar.
De 10 a 16.
Ah, de 10, de 10, de 10 a 16.
Una manera de hacerlo práctico es exponiéndose uno al sol, de espaldas al sol, mirando la sombra que proyecta nuestro cuerpo sobre el piso. Si la sombra de nuestro cuerpo es tan larga o más que nuestra estatura, es decir, sombra larga, es un horario más favorable. Si la sombra es corta, es un horario menos recomendable para exponerse al sol. Esa es la primera estrategia.
Bien.
La segunda estrategia, yo puedo estar al aire libre, pero puedo estar bajo un árbol, bajo la sombra de un edificio, bajo una carpa, bajo una sombrilla, bajo un sombrero, bajo una remera, bajo anteojos oscuros. Es decir, la sombra es otra estrategia cuando uno tiene que estar al sol. No te olvides que cuando uno habla de sol, no siempre está hablando de gente que la está pasando bomba, disfrutando de vacaciones.
No, por supuesto. Un albañil, por ejemplo, está todo el día al sol.
Exactamente. Porque la tercer guía es el uso de protectores solares, que son una excelente ayuda para áreas no expuestas, perdón, para áreas expuestas. Yo no me puedo poner una escafandra en la cara.
Claro.
Entonces tengo que usar un protector solar que sea de número alto, más de 30 según los numeritos.
Más de 30. Antes, 15 no sirve entonces.
Mira, la realidad es que 15 serviría. Las antiguas recomendaciones eran de 15. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el 15, para ser 15, hay que ponerse una cantidad tal que nadie usa.
Claro.
Entonces es una especie de regateo. Ponete un 30 para que sea un 15 real.
Claro.
Entonces, ponerse bastante cantidad, que es muy importante. Hay gente que se compra uno muy caro y se pone poquita cantidad. Pésima elección. Comprate uno más barato, pero usalo como si fuera agua de la canilla.
Claro.
Y la otra cosa es renovarlo cada 2 horas. Porque esto es una sustancia que absorbe radiación como una esponja, bueno, que llega un punto que ya no absorbe más y es la gente que dice, me puse protector e igual me quemé. Seguramente te pusiste poco, estuviste al mediodía y no lo renovaste.
Claro. Y, doctor, con esto de la renovación y demás, la previa, ¿qué pasa cuando ya la gente se arrebató, no hizo nada de estas recomendaciones? ¿Qué se puede poner en la piel para hidratarla y para recuperarla?
Bueno, ahí lo primero sería agarrate Catalina, es decir, está bien, sería como la segunda fase, lástima, nos perdimos la meta óptima. La verdad es que la quemadura, no la quiero minimizar, pero es algo desagradable que te va a hacer recordar esa noche de mala manera porque probablemente duermas mal, un día, 2 días, pero ya pasó. Digamos, lo que nos desvela a nosotros es que un error así circunstancial puede tener consecuencias potencialmente graves a futuro. Entonces, no lo estoy minimizando, pero poniendo en comparación una cosa con la otra, a ver, no es lo que más me preocupa, pero claro. Sí, por supuesto, es ese día usar ropas livianas, no darse duchas calientes, por supuesto secarse a golpecitos y sin frotar la piel, y utilizar cremas humectantes, porque la piel quemada se tiende a resecar, que si están guardadas en la heladera o si son frías, que aportan un beneficio adicional por el frío, como quien ha tenido un golpe y se pone frío.
Claro, ¿y son cremas que tienen que tener vitamina A?
No, no necesariamente.
No,
lo importante es que le den a la piel humedad, que es lo que ha perdido en la quemadura.
Bien.
Que le tengan un poco de grasitud para darle elasticidad y que estén frías.
¿Y los geles post-solares sirven o no hidratan?
Los geles post-solares tienen mucha más agua que grasa, digamos. Son mejores en cuanto a que dan más sensación de bienestar, transmiten mejor al ser más acuosos más el frío. En realidad la diferencia ahí entre geles, cremas y emulsiones, a los fines prácticos, es más una cuestión de confort que de indicación médica. La gente prefiere los geles porque corren más fácil, no se te pegotea la ropa a la espalda, pero digamos, no es que haya una indicación precisa, esto es bueno y lo otro es malo.
Claro. ¿Y las camas solares, doctor? ¿Están prohibidas?
¿Cómo?
¿Están prohibidas?
Mira, las camas solares son una fuente alternativa de radiación ultravioleta. Digamos, una cama solar es equivalente a estar en el trópico al mediodía durante 3 horas. Ese es el equivalente, es decir, es tan malo como tomar un mal sol.
Claro.
El problema es que no es A o B. Para mucha gente es cama solar en invierno, sol en verano. Entonces volvamos a lo de la acumulación. Ese es un acumulador compulsivo, digamos.
Claro, es esa gente que está naranja todo el año.
Claro. Y lo interesante es que siempre hubo controversia respecto al daño de las camas solares. Porque claro, lo que tenía de lindo la cama solar era que uno se podía broncear sin quemarte, y eso sería bueno porque evitaría pasarlo mal. Pero con el concepto de acumulación, es tan dañino la quemadura como el bronceado permanente y acumulado.
Claro.
De hecho, en el año 2009, la OMS se puso de acuerdo con toda la experiencia que ya tenía acumulada y recategorizó a las camas solares como cancerígenas en la misma categoría que está el tabaco y el arsénico. De ahí vinieron todo a nivel legislativo, en muchos países, incluida la Argentina, restricciones de distinta índole para el uso de camas solares. Por ejemplo, en Capital Federal tenés prohibición para menores de 18 años, en la provincia de Buenos Aires para menores de 21 años que tienen que tener el visto bueno de los padres, en fin, cada provincia adhirió a esto de manera particular, pero sí hay una tendencia a considerarlas dañinas para la salud de manera fuerte.
Es realmente importante lo que usted está marcando, porque no se sabe de manera tan clara esto, no se difunde habitualmente, y la comparación que usted ha hecho con el daño comparable al tabaco o al arsénico es realmente preocupante.
Vos sabés que una cosa que pasó fue, bueno, en Estados Unidos, que tienen mucho consumo, empezaron a ver que había un tipo de cáncer de piel, uno de los más graves y mortales, que es el melanoma maligno, que normalmente se da en personas mayores de 50 años, por esto de la acumulación,
sí.
Porque hay que acumular, necesitas tiempo. Y empezaron a ver en las estadísticas que había mujeres jóvenes de menos de 30 con melanoma. Entonces se preguntaban a qué obedecía esto. Y rearmando un poco la cuestión, vieron que eran adolescentes que se había puesto de moda que las chicas fueran con su mamá a la cama solar. Y ahí apareció el número mucho más alto de melanomas en los años.
Qué increíble lo que está contando.
Y fíjate que, como otro dato de la realidad, el melanoma maligno, y esto excede a la cama solar, habla del sol en general, después del cáncer de pulmón en la mujer, es el cáncer que más ha aumentado en la humanidad en los últimos 30 años. Es decir, estamos absolutamente fuera de control en lo que es el manejo del cáncer de piel y su mortalidad.
porque estas cosas no se saben tanto como otras. La gente no toma conciencia de que la acumulación de esa radiación que se provoca, porque la verdad que uno la provoca, nos puede causar ese daño. No se difunde masivamente.
Mira, yo igual soy relativamente optimista. Mira, yo participo como coordinador de una campaña nacional que hace la Sociedad Argentina de Dermatología hace 27 años. Y yo tengo 57 años. Cuando yo empezaba como médico, era realmente raro que alguien viniera al consultorio para decirme, vengo a que me miren los lunares. Cuando alguien te decía eso, vos decías, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste algún familiar? Hoy será todos los días y muchas veces por día. Y la otra cuestión, que es la más esperanzadora, hoy uno ve a las mamás con los chicos chicos, tuve oportunidad de verlo ahora en este verano,
sí.
Y hay un nivel de cuidado que es muy superior al de hace 10, 20 o 30 años en lo que es conducta para el sol. Lo interesante es que uno ve ya a los chicos que lo tienen bastante incorporado, como tienen incorporado, no sé, el cepillo de dientes o hábitos de salud así cotidiano, ¿no?
Y eso,
así que en eso soy optimista.
Eso se lo debemos a las colonias de vacaciones, a los docentes de las colonias, que por obligación hay que entrar sí o sí a la colonia con el protector en la mochila, si no, no se puede ingresar a la zona de piletas o de sol. Si no ha sido el niño protegido desde casa previamente con el protector, luego se lo vuelven a poner las docentes y recién allí pueden ingresar a la zona de pileta. Es una conciencia que los docentes han ayudado mucho.
La verdad es que yo creo que los docentes trabajan mucho, pero igual me parece que estamos todavía muy lejos, porque explícame cómo podemos admitir, si yo te hablo de no exponerse mucho y en ese horario, todas las colonias de vacaciones, horario de pileta, y la mayoría de los chicos están en el horario que decimos que no hay que estar, se meten al sol.
Claro.
Entonces, falta todavía un poco de cultura, tal vez, por ejemplo, hay otros países donde instalan áreas de media sombra sobre la pileta.
Sí.
Si eso no es una cosa tan cara ni tan difícil, yo creo que en el fondo esas cosas, si no se hacen, es porque no está tan claro el beneficio. Mirá, te comparo una cosa más.
Sí.
Si yo hace 25 años como médico recibía a un paciente con un pucho en la mano, me mirarían, pero nadie diría nada. Hoy yo hago eso y salgo en las redes como un loco.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque hoy está muy clarita la conciencia de todo lo que mata el pucho. Y no veo que pase lo mismo con algo que tenemos también clarísima evidencia. Bueno, es un largo camino y este contacto que vos me permitís tener con vos me parece que forma parte de ese entramado y de seguir generando conciencia social sobre el tema.
Sí, y ¿sabe qué? Se lo manifesté a la producción en base a que he visto gente en la calle y mismos compañeros con colores tan alarmantes que yo dije, no, algo hay que hacer, hay que difundir y hay que explicarles que es peligroso, que no es un simple arrebato de piel.
Claro, vos sabés que a mí me gusta decir que eso es lo que yo llamo efecto tarjeta de crédito. Vos salís con tu tarjeta de crédito y plata en el bolsillo y gastás con la tarjeta y al final del día te compraste X cantidad de cosas y volvés con la misma cantidad de plata, estás feliz, pues decís, no tengo ningún problema. Pero el problema es que el resumen va a llegar en algún momento.
Claro.
Y cuando llegue el resumen no vas a estar a tiempo para llorar por, uy, tendría que haberme expuesto menos.
Exacto.
20, 30 años atrás.
Clarísimo, clarísimo. Y por último, doctor, y lo libero, ¿cuándo es recomendable ir? ¿Cada 6 meses, cada 1 año al dermatólogo, cada 3 meses? ¿Cuándo vamos?
Es una buena pregunta. Mira, no hay una recomendación general, anda cada tanto. Lo que sí es una recomendación universal es que cada uno, así como el ginecólogo le dice a la mujer, aprenda a revisarse y a tocarse el pecho por si se encuentra algo, los dermatólogos decimos, acostumbrémonos a ir haciendo foco en nuestra piel. después de bañarnos, por ejemplo, una vez por mes, mirarnos todo lo que podamos, con un espejo o con alguien que nos ayude a mirar la espalda, y básicamente mirar lo que veamos diferente. Esto es todo un aprendizaje, pero la vida es larga y tenemos mucho tiempo. Y si vemos algo que nos llama la atención, ir y consultar. Fuera de eso, y contestando a tu pregunta, mayores de 50 años, porque ya han acumulado sol, sí tienen que revisarse una vez por año. La gente que ha tenido cáncer de piel, ni que hablar. Gente que ha tenido muchas quemaduras de sol, también. Personas de piel muy clara, lo mismo. Pero el foco primario está en hacer prevención en casa, que es aprender a, como digo yo, a chusmearse la piel y empezar a conocerla.
Bien, clarísimo, doctor. No sabe lo que le agradecemos. Desde aquí el equipo de verano 2021 ha generado una expectativa, una atención realmente admirable. Ha sido muy claro, muy específico, y con esto esperamos haber ayudado a muchos oyentes para que tomen conciencia de cuidarse la piel.
Ojalá que sí, y te agradezco mucho por el contacto.
Gracias, doctor Andrés Politi, dermatólogo y coordinador de la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel de la Sociedad Argentina de Dermatología.